Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 23 d'agost del 2016, a Pobra do Caramiñal, Galícia. La mare d'una noia de 18 anys, que es diu Diana Kerr, s'adona que la seva filla no ha dormit a casa. Són festes al poble i la nit abans havia sortit. La Diana no és de tornar gaire tard, i encara menys sense avisar. La família de seguida tem que li hagi passat alguna cosa.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La matinada del 23 d'agost del 2016, en plena festa major d'un poble de A Coruña, desapareix una noia de 18 anys. Es diu Diana Kerr, és de Madrid, viu en una urbanització de luxe de la capital espanyola i té amics famosos. La noia i la seva família fa anys que estiuegen al poble que es diu A Pobra do Caramiñal, on no hi havia passat mai res. En pocs dies, el cas omplirà hores i hores de televisió i ocuparà les portades dels informatius mentre els especialistes de la Guàrdia Civil busquen a cegues la noia, que no ha deixat cap rastre. Fins que uns mariscadors troben un telèfon mòbil a la ria d'Arousa, un telèfon que ha passat molt de temps dins de l'aigua salada i que amaga un gran secret. Què li ha passat a la Diana Kerr? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
The dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
La nit del 22 d'agost del 2016, Diana Kerr, de 18 anys, va sortir amb els amics a les festes majors del poble de Galícia on estiuejava, a Pobra do Caramiñal. Aquella nit se celebraven les festes patronals del poble. La Diana vivia a Madrid, però passava les vacances d'estiu a Pobra, una localitat d'uns 10.000 habitants situada al costat de la ria d'Arousa. Tot i que no en tenia gaires ganes, com que era l'últim cap de setmana d'estiu que passava al poble, es va deixar engrescar. Així ho explica la Valeria, la seva germana, que en aquell moment tenia 16 anys.
Estábamos en mi casa de Galicia y eran las fiestas del pueblo. Y bueno, estábamos las tres en el sofá, mi madre, mi hermana y yo. Y bueno, en teoría ninguna iba a salir, no teníamos ningún interés de irnos a ninguna fiesta ni nada. No teníamos interés de bajar, íbamos a ver una película y nos íbamos a ir a dormir. Pero en un momento mi hermana nos dijo que una amiga suya le había dicho que fuera con ella a las fiestas y nada. Mi hermana al final pues se acabó animando y fue. Se cambió, se maquilló y salió por la puerta. Yo me acuerdo que me dijo adiós, vale, tal, me dio un beso y se fue con mi madre a bajarla al pueblo.
La primera idea era que la mare recollís la Diana cap a la una de la matinada.
Pero mi hermana siempre ha sido así, que no ha querido molestar mucho. Quiero decir, mi hermana, por no hacerle a mi madre levantarse, ir y tal, pues se volvió ella sola a casa caminando, que fue el caso. Y bueno, pues nos fuimos a la cama mi madre y yo a la mañana siguiente me desperté y me desperté un poco así, me despertó mi madre. Y me dijo, Valeria, que tu hermano no está. Llamamos a la policía esa misma tarde y fuimos a Ribeira, que es allí una parte de Galicia, y allí pusimos la denuncia de que había desaparecido.
El patiment de la mare encén les alarmes de la Guàrdia Civil. Tot apunta que Diana Kerr no ha marxat voluntàriament de casa, perquè no s'ha endut el carnet d'identitat, ni roba, ni diners. La jove és d'una família benestant. Viu en una de les urbanitzacions més cares de Madrid. El pare és un empresari d'èxit i la Diana comparteix escola amb fills de futbolistes com Guti, exjugador del Real Madrid, o de polítics famosos. És per això que la hipòtesi del segrest agafa força des del principi. Els investigadors intenten reconstruir què va fer Diana Kerr abans de desaparèixer. Interroguen els amics de la noia i analitzen els últims missatges enviats del seu telèfon mòbil, un telèfon que fa hores que està sense cobertura i que resultarà clau en la investigació d'aquest cas. Això que sentireu ara és l'últim missatge d'àudio que va enviar la Diana a un dels amics. Se sent de fons el rebombori de la festa i veus fent broma. La primera que parla és la Diana.
¿Qué me estás contando?
Ayer no me estás contando.
¿Tú eres? Ah, no, es un grupo, vale. Hola, ¿qué tal?
Estos meus imbéciles.
Que son todos medio imbéciles. ¿Qué? ¡Sos imbéciles todos! Hola, imbéciles, ¿qué tal? ¿Os va la vida?
Sentim la declaració davant la Guàrdia Civil dels joves que parlen en aquesta gravació.
Sí, estuve con ella. Hasta las 2:20, una cosa así. En el momento de despedirnos estábamos las dos hablando con un chico y ella dijo que se estaba quedando sin batería y que estaba cansada y que se iba a casa, que ya mañana nos veríamos.
La periodista Neus Sala, que ha investigat el cas, ens explica el trajecte que va fer la Diana.
I a les 2:20 la Diana decideix tornar sola. La veu una noia que la saluda a l'alçada d'una pizzeria que hi ha al passeig marítim, més o menys cap a les 2:30, i a partir d'aquí ja no la veu ningú més. Ella continua cap a l'urbanització on tenen la casa, que és a Cabió Xobre, per arribar-hi ha de passar per una zona de descampats i en aquell moment, en aquesta zona, estan acampant els filans de les festes. I després d'aquí ja ha de pujar una costa molt fosca, que és on podrien haver-la abordat fàcilment.
Precisament és des d'aquest descampat, on s'han instal·lat els firaires, que la Diana va enviar l'últim missatge escrit a un amic. El missatge deia això que sentireu. Comença la Diana i respon l'amic.
Joder, joder, me estoy acojonando. Un gitano me estaba llamando.
¿Y qué te ha dicho?
Morena, ven aquí.
¿Y qué le has dicho?
Però la Diana ja no li va respondre. Escoltem la veu real de l'amic, que va ser l'últim que va parlar amb ella.
Sí, pero el siguiente mensaje ya no llega. O sea, no tiene solo un tic, o sea, que el móvil se apagó, se rompió, lo que sea. Hombre, cuando me dice eso, pues sí, es como que la noté con miedo. Però uno nunca se imagina esa situació.
L'última vegada que la Diana va fer servir el mòbil estava passant pel descampat i eren les 2:40 de la matinada. Al cap de 4 dies de la desaparició, això és tot el que tenen els investigadors. La relació entre els pares de la noia és complicada. Estan divorciats i no s'entenen bé. Però els agents de la Guàrdia Civil descarten completament que hi pugui haver cap sospitós a l'entorn familiar. D'altra banda, com que no hi ha hagut cap trucada de petició de rescat, la hipòtesi del segrest perd força. El cas ha aixecat molta expectació mediàtica i els pares decideixen fer una crida pública per trobar-la.
Atiende el nombre de Diana, ojos castaños. Seguimos manteniendo la esperanza de que Diana aparezca.
No lo vamos a dejar en ningún momento y te vamos a encontrar.
Después de 4 días, la niña puede estar en cualquier sitio.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, mobilitza tots els seus efectius. Localitzen totes les càmeres de seguretat de la zona per on ha pogut passar la noia i segueixen el rastre del seu telèfon mòbil. L'aparell està desaparegut, però per la connexió als diferents repetidors, els investigadors han pogut observar que la nit de la desaparició el telèfon va recórrer 17 quilòmetres en 14 minuts, una distància que és impossible fer caminant en tan poca estona. Escoltem el coronel Manuel Sánchez Corbí, aleshores màxim responsable dels investigadors.
Ya sabemos prácticamente a través del teléfono de Diana por dónde ha salido Diana de A Pobla. Y por calculando velocidades, calculando tiempos, calculando otro montón de datos, se sabe que se ha marchado, voluntaria o no, en un coche. Con lo cual ya tienes algo por dónde buscar. Hay un itinerario y hay un coche.
miren totes les càmeres de seguretat que poden, fins i tot les fotos dels radars, però no obtenen res útil. Una setmana després de la desaparició, també en dissabte a la nit, la Guàrdia Civil fa la reconstrucció dels moviments que saben segur que va fer la noia.
Saben quan ha enviat l'últim missatge, recorren els mateixos carrers per si hi ha algun testimoni que se l'hagi pogut veure o que se'ls hagi pogut passar, però hi ha un problema i és que el dia que desapareix la Diana era festa major. Hi havia moltíssimes més persones al poble, molt més trànsit de vehicles, molt més telèfons mòbils i, per tant, el comportament de tot, dels aparells, per exemple, telefònics, a l'hora de connectar-se als repartidors, pues, era diametralment diferent al d'un dia normal.
Com que l'últim missatge el va enviar des del descampat on estaven instal·lats els firaires de les festes, en un primer moment, aquesta és la línia en què se centra la investigació.
Entonces nosotros, a partir de ahí, la investigación la centramos en cuatro ejes. La parte de vehículos, la parte de telefonía, la parte de los feriantes. Diana desaparece en una zona de residencia de los feriantes. Los feriantes es una población muy inestable, diría yo. Inestable en el sentido de que van, vienen.
Prenen declaració a més de 100 persones.
Fue muy dificultosa, pero siempre nos encontramos a un colectivo que nos ayudó. Y sacamos un dato. En la zona de desaparición de Diana, uno de los feriantes dice que él, esa noche a esa hora escuchó una discusión de pareja.
El que per al firaire podia ser una discussió de parella, per als investigadors pot ser una altra cosa.
Nos cuadra un poquito más y nos lleva al escenario que hemos presupuesto, que es que el que sea se la lleva pues, prácticamente por la fuerza y obligada.
Els investigadors també consideren possible que sigui un assalt per motius sexuals i demanen el llistat d'homes de la comarca amb antecedents per delictes d'aquesta mena. I fan més coses, Lídia Orriols.
També es demana el registre de totes les entrades i sortides amb permís de reclusos que estiguin complint condemna per aquest tipus de delictes a totes les presons gallegues. I entre aquestes persones amb antecedents apareix un nom que els crida especialment l'atenció, José Enrique Abuín, un narcotraficant de la zona conegut amb el sobrenom del Xicle, que fa uns anys va ser denunciat per violació, tot i que no el van arribar a jutjar perquè ningú va donar credibilitat a la víctima, que era la seva cunyada.
Aquest sobrenom sembla que li ve perquè havia sigut mecànic. Hi ha una peça al motor que se'n diu Xicler. A ell algú li deia Xicler i altres li deien Xicle. Quan el comencen a investigar, s'adonen que la nit de la desaparició, el recorregut del seu telèfon mòbil coincideix bastant amb el de la Diana, però no és exacte. Amb això no n'hi ha prou per detenir-lo. La investigació es complica encara més per a la Guàrdia Civil quan l'1 de setembre, quan ja fa 10 dies que la noia està desapareguda, el pare demana la custòdia de la seva filla petita, la Valèria.
El cas agafa una magnitud mediàtica espectacular perquè imagineu-vos, enmig de la recerca, un pare prenent la custòdia a la mare i gairebé culpant-la de la desaparició de la seva altra filla, no? Els mitjans van convertir allò en un circ que dificultava i molt la feina de la Guàrdia Civil. És per això que els investigadors al final decideixen anomenar un sol interlocutor, un psicòleg de la Guàrdia Civil, perquè parli amb els pares i es guanyi la seva confiança. D'aquesta manera, que volen convèncer-los perquè es mantinguin al marge i baixi la pressió abans de que sigui massa tard pels investigadors.
Davant dels mitjans, la mare fa una crida a no convertir la desaparició de la seva filla en un circ mediàtic.
Pediria encarecidamente que no desviemos lo que es la información real con lo que puede ser el sensacionalismo. Estamos buscando a una niña, estamos buscando a mi hija, estamos todos en oración permanente para que Diana aparezca y para que se produzca el milagro, porque confiamos plenamente en que va a ser así.
Però passa un mes i la investigació no arriba enlloc. La Guàrdia Civil continua buscant el cotxe amb què podien haver-se endut la Diana i també el seu mòbil, però no hi ha resultats. La mare, desesperada, torna a fer una crida a la ciutadania.
Quiero hacer un llamamiento que es muy importante en este momento y está basado fundamentalmente en la noche de la desaparición de mi hija. Como bien sabéis, se están comprobando matrículas de coches. Hay más de 10 o 15 mil matrículas que se están comprobando en este momento. Y el llamamiento que hago yo a cualquier persona que esa noche en concreto, la noche de la desaparición de mi hija, pudiera tener algún dato con respecto a cualquier cosa, por pequeña que les parezca, por insignificante que les parezca, que ahora mismo en este momento de la investigación es lo más importante. Si la han visto subirse a un coche, si la han visto hablando con alguien. Es importantísimo, por favor. Y otra cosa que quiero decir, que es muy importante, se va a mantener el anonimato de esa persona. Se lo ruego como madre, porque hoy me toca a mí, pero mañana le puede tocar a cualquier otra persona.
El 27 d'octubre, quan ja fa gairebé dos mesos de la desaparició, un grup de mariscadors troba a la Ria d'Arousa un mòbil que podria ser el de la Diana. El troben a uns 11 quilòmetres d'on va desaparèixer la jove, en una zona situada entre el port de Tarragona i l'autovia de Barbanza.
Claro, el teléfono sale de la Ría después de estar dos meses en la Ría, en agua salada. Lo llevamos al gabinete de criminalística de la Guardia Civil. Criminalística hace un trabajo espectacular y consigue limpiar, vamos a reducirlo en limpiar el teléfono y dejarlo en algo que podía ser tratado.
L'agent Emilio Villaverde és un dels enginyers electrònics de la Guàrdia Civil que reben l'encàrrec de tornar a posar en marxa aquest telèfon.
El mòbil llega a finales de octubre, un día después de que el mariscador lo encuentre en la ría. Llega aquí al departamento, lo más rápido que pudieron los investigadores traerlo, llega aquí al departamento. Entonces, nos quedamos muy impactados del estado del móvil. Está totalmente destrozado, la electrónica estaba corroída, tenía algas, estaba totalmente roto, abierto la carcasa, la pantalla. O sea, de ahí, en un primer momento dijimos, aquí no vamos a recuperar nada, esto es irrecuperable. Y menos conseguir encenderlo, pero a ver, había que intentarlo.
El primer objectiu dels enginyers electrònics de la Benemèrita és aconseguir encendre el mòbil per confirmar que efectivament és el de la Diana.
L'aparell està molt fet malbé i molt brut. Treballen 15 dies en torns de 12 hores netejant totes les peces una per una i tornant-les a encaixar. Tenen especial cura amb el que s'anomena la placa base, que és on hi ha les dades de l'usuari. Finalment, aconsegueixen fer-lo funcionar. De seguida comproven que, efectivament, és el mòbil de la Diana. Però l'alegria els dura poc, perquè el telèfon és massa nou i no tenen la tecnologia adequada per desencriptar-lo.
La manera més ràpida de desbloquejar aquest telèfon és recórrer a Apple, però la Guàrdia Civil sap que la companyia no col·laborarà. Fa pocs mesos, l'FBI es va trobar amb el mateix problema. Necessitaven desbloquejar el telèfon d'un dels autors del tiroteig de San Bernardino, a Califòrnia, on havien mort 14 persones. Una jutgessa va ordenar a la companyia que en facilités el software, però els advocats d'Apple van al·legar que això podria suposar una amenaça per a la seguretat dels seus clients. Així doncs, mentre els especialistes de la Guàrdia Civil es posen en contacte amb empreses especialitzades en desencriptació, i són empreses d'Alemanya i Israel, l'agent Villaverde es dedica a mantenir el telèfon viu, és a dir, a vigilar que no deixi de funcionar abans que aconsegueixin desencriptar-lo.
¿Cuál era el problema? El estado que tenía el teléfono. El teléfono en cualquier momento podría dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo nos lo planteamos? Tenemos que mantener con vida el teléfono, como sea. Y eso hicimos. Entonces, esa es la metáfora que utilizábamos aquí, era la UCI. Y pues simplemente pues era estar continuamente pues haciendo limpiezas, limpiando los componentes, porque la corrosión del agua salada cada vez afloraba y afloraba y afloraba. Pero cada limpieza era un riesgo de perderlo todo.
Cada cop que torne a aparèixer la sal, Villaverde i el seu company tornen a desmuntar el telèfon.
Intentamos hacerlo pues cuando veíamos que ya la corrosión que era demasiada, digamos, ¿no? Las menos veces posibles, pero cuando veíamos que la cosa se ponía fea, pues vamos a darle una limpieza, por supuesto manual y muy minuciosa, porque el margen de error era el mínimo. Entonces, cada vez que poníamos las manos en esa placa base de ese teléfono, era un riesgo.
El fet que el mòbil s'hagi trobat en aquell punt de la ria reforça les sospites sobre José Enrique Abuín, el xicle. Perquè sembla evident que el telèfon va ser llançat des del pont de Tarragona i els investigadors creuen que el vehicle del xicle era un dels que van passar per allí la nit de la desaparició a les 2:58 de la matinada, el moment en què el telèfon deixa de donar senyal. Sentim el responsable de la investigación, el coronel Sánchez.
La investigación de los coches nos deja la investigación en tres posibles coches. Uno de los tres coches se ha llevado Diana. Uno, no hemos llegado a identificarlo nunca. El segundo es un coche con remolque, que tampoco hemos identificado. Y el tercero estaba perfectamente identificado, era el coche del Chicle. O sea, que digamos que ahí el Chicle tenía el 50% de probabilidades de haber sido él. Ya, digamos, nos centramos en ver a ese sospechoso. La telefonía del sospechoso coincide plenamente con lo que está haciendo Diana, salvo la salida de Apobla. Pero en el resto de itinerario, entre las 2.42 y las 2.58, son compatibles que ambos teléfonos estén juntos. Con lo cual, ya vamos más añadiendo más carga de sospecha sobre el que para nosotros ya entonces, y hablo de noviembre del 2016, ya era principal sospechoso.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Però el Xicle és un gat vell. Està acostumat a estar al punt de mira de la policia perquè fa molt que es dedica al narcotràfic a les Ries Gallegues.
Estamos tratando con un profesional, permítame la palabra, un profesional de la delincuencia en un terreno que domina, en un terreno muy difícil de trabajar, en un terreno donde todos son gallegos y nosotros no somos gallegos, es fácil detectarnos, con lo cual el Chicle se mosquea y cree que le van siguiendo. ¿Y qué hace? El 24 de noviembre él llama a la Guardia Civil. Él había sido detenido por la Guardia Civil, en la detención conoció a algún guardia, lo buscó, lo llamó, se puso en contacto, quedaron, hablaron, y lo que le quería decir es: oiga, creo que me están siguiendo, tú sabes por qué. El Chicle lo que pretendía ahí era saber qué sabíamos. Ahí comete un fallo. Él dice que la noche en cuestión él estuvo con su mujer en las fiestas de Apobla. O sea, él se pone en el escenario. Pero eso que lo comentó en una conversación, luego se olvida.
Tot plegat fa que la Guàrdia Civil focalitzi la investigació en el Xicle i el citen com a testimoni.
Nosotros, a raíz de esta charla informal, siendo como era sospechoso ya, el día 30 de noviembre le citamos a declarar como testigo a él y a su mujer. A ver, que nos den una explicación. Él se equivoca, él dice que sale a robar gasolina, ya no se sitúa en Pobla.
El 5 de desembre, quan ja fa gairebé 4 mesos que Diana Kerr està desapareguda, la Guàrdia Civil pren declaració també als cunyats del Xicle.
Los cuñados que vivían con ellos también se les toma manifestación y también dan cobertura a la película que nos cuentan el Xicle de que esa noche salió a robar gasolina y no ocurrió nada. Los cuñados también lo avalan su teoría. Pero nosotros no nos la creemos. La gran duda es, ¿la esposa encubre o es coautora?
El sospitós col·labora amb la policia.
El Xicle incluso accede a dejar su teléfono para que lo analicemos. Deja un teléfono, primero que no es, con un número que no es. Cuando le decimos que ese no es el que queremos, nos deja el suyo, el que llevaba la noche de autos. ¿Qué ocurre? Nos lo deja absolutamente reseteado.
Tots són sospites, però no hi ha cap prova clara. Encara que tinguin el mòbil del Xicle, de moment no han aconseguit obrir el de la Diana. Han passat 6 mesos d'ençà que el Servei de Criminalística va encarregar a diverses empreses el software per desencriptar el mòbil, però de moment encara no el tenen. El 19 d'abril, 8 mesos després de la desaparició de la Diana, el jutge Félix Isaac Alonso arxiva la causa. El pare de la noia desapareguda atén els mitjans a la porta dels jutjats.
Una decisión judicial que, como no puede ser de otra manera, respeto, pero que en modo alguno comparto.
Tot just 2 mesos després d'això, arriba una bona notícia per a la Guàrdia Civil. L'empresa Celebrite, la mateixa que va aconseguir desbloquejar el mòbil del tirador de San Bernardino, troba la manera de desencriptar el de Diana Kerr. I ara sí, per fi poden accedir a una informació que resultarà vital per a la investigació. Sentim al coronel Sánchez de Luco.
La información del teléfono, ¿qué nos da? Nos da puntos exactos de lo que ha hecho Diana. Es importante. Nos sitúa en una cámara de una gasolinera del sur de Apobla a Diana. Hay que buscar el coche que la lleva, pero nos da ya puntos exactos. El teléfono nos sitúa que a las 2.58, el coche que se lleva Diana está en el puente. O sea, ya nos vamos situando en puntos claves que luego serán importantes. A las 2.58, Diana y el que se lleva Diana está en un coche en el puente.
Aquesta dada és important, perquè ja hem vist que el telèfon del Xicle estava en aquell mateix pont la nit de la desaparició de la Diana a la mateixa hora. però hi ha un detall que no encaixa i que en principi desmunta la prova de la Guàrdia Civil.
Hay un hecho que no nos cuadra. El famoso coche y Diana y el teléfono de Diana salen por distintas salidas de la Puebla para coger la autovía. Ahí le buscamos mil explicaciones porque, aun siendo él sospechoso, había un dato que no cuadraba, que era, pero ¿cómo puede ser que si se la lleva salen por distintos puntos de la Puebla?
Els investigadors no entenen per què el mòbil de la Diana i el del xicle surten del poble per carreteres diferents. I l'única explicació que se'ls acut és que la Diana anés en un altre vehicle i es creués per casualitat amb el del xicle. No hauran d'esperar gaire per trobar la resposta. El 22 d'agost del 2017, quan es compleix un any de la desaparició de la noia, el poble torna a estar de festes.
Havia passat un any, però per la Guàrdia Civil era important. Podien reconstruir exactament el que havia passat. Hi hauria més o menys el mateix número de gent, el mateix número de cotxes, el mateix número de telèfons mòbils, connectant-se als repartidors, testimonis que estaven aquella nit l'any anterior i, per tant, podien fer una fotografia molt més exacta de què és el que podia haver passat la nit que desapareix la Diana.
Nosotros esperábamos con ansiedad volver al 21 de agosto del año siguiente porque el escenario que nos íbamos a encontrar era el mismo que cuando ocurrieron los hechos de Diana. Ese día empleamos decenas, casi cientos de agentes. Hicimos una reconstrucción completa, la más importante que ha hecho la Guardia Civil nunca, para intentar, ya que casi toda la gente estaba en el mismo lugar o más o menos, intentar tener una foto exacta en 2017 de lo que ocurrió en 2016. Y se hizo. Pero incluso a nivel técnico también se hizo. Y las mediciones técnicas que hicieron los ingenieros de comunicaciones de la UCO nos dijeron que la red estaba tan saturada en las fiestas que el escenario no era el que habíamos visto. Con lo cual, eso nos sirvió, con los datos que recogimos en agosto, para que, analizándolos en Madrid, los meses siguientes, ver que el teléfono del chicle también sale por la salida sur de la Puebla.
La conclusió que trauen de la reconstrucció feta un any després en les mateixes circumstàncies és que els telèfons anaven al mateix cotxe, però, com que hi havia tanta gent a la zona, van ser detectats per repetidors diferents perquè un dels dos repetidors estava col·lapsat. El mes de novembre de 2017, i després d'haver analitzat els posicionaments dels telèfons i les càmeres que situen el cotxe del xicle al pont de Taragonya a la nit dels fets, els investigadors ja no tenen cap dubte que José Enrique Aboín és el responsable de la desaparició de Diana Kerr.
Con lo cual nosotros en noviembre nos planteamos, y fue un debate que tuvimos todos encima de la mesa, ¿por dónde tiramos? ¿Vamos a detenerlo ya? ¿No vamos a detenerlo ya? ¿Este puede ser reincidente? ¿Puede causar otro daño? Bueno, nos afanamos, digamos, en acabar los informes que estuvieran listos en el menor tiempo posible. Son informes técnicos, son informes extremadamente largos y tienen que servir al juez para reabrir el caso.
No volen precipitar-se a fer la detenció. Ho volen tenir tot lligat per presentar una bona acusació davant del jutge. I tal com explica el coronel de la Guàrdia Civil, Javier Jambrina, queda molta feina per fer.
2 millones de datos de teléfonos que están conectados, teléfonos que reciben llamadas, que envían datos, teléfonos que cambian de poste, distintas operadoras. Es muy complejo. Han hecho un trabajo fantástico, dificilísimo. Lo que se pretende hacer es ordenar todos esos datos de manera que para un juez sea comprensible y le convenzamos de que ese es el autor, vuelva a abrir las diligencias y nos otorgue los mandamientos para meterle medios y ya ir con toda la intensidad individualizando la investigación contra él para alcanzar las pruebas.
El mes de desembre encara estan fent els informes. El cas continua arxivat i, per tant, no es pot tenir vigilat el sospitós constantment. I passen coses.
Clar, arriba el Nadal i una part dels investigadors s'agafa festa i tornen cap a casa. Uns estan a Madrid, els altres estan esquiant, i és el dia de Nadal quan es rep una trucada que fa saltar absolutament totes les alarmes.
El 25 de desembre, la Guàrdia Civil rep la denúncia d'una jove a qui han intentat segrestar a Boiro. I Boiro està a només 8 quilòmetres de la Pobra do Caramiñal.
Ella cree que es un cuchillo que se lo pone en la nuca, pero es una herramienta, tipo una palanqueta pequeña, tal vez una herramienta para abrir coches. Y se la pone en el cuello y le dice, entra al maletero, entra al maletero. la llega a introducir al maletero, pero ella se salva porque deja una pierna fuera. En ese momento ya ve que se acercan dos personas y ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio.
Mentre l'home intenta fer-la entrar en un cotxe i prendre-li el mòbil, ella, sense voler, prem el botó de gravació i l'àudio queda enregistrat. És aquest.
Dame el móvil ahora mismo. Dame,
por favor, ¿por qué?
Porque necesito dinero, dame el móvil.
Vale, doche dinero, por favor. Pero móvil no. Por favor, doche dinero, móvil no. Por favor.
¿Tienes tarjeta?
No tengo tarjeta, pero dame tengo 20 euros, por favor. Por favor.
Sí, sí,
por favor.
Sigue gritando, córtese. Métete en el coche, dame el móvil.
No. Doche las cartas, por favor. Por favor. Para, móvil pues, no, por favor. Pues, móvil no, por favor.
Davant la resistència de la noia, l'agressor canvia d'estratègia.
Vull fer una pregunta.
Dime.
¿Qué eres, Carla?
No.
Pues perdone. Era el coño del teu mozo, joder. Yo pensé que eras Carla. Perdona, tío. Pensé que eras Carla. Escolta, no. Estás tranquilo. Mira,
vale.
No, vale. Vale,
vale. Vale, vale.
Vale, tranquila. Estás bien. Perdona, de verdad, en serio, no eres Carla.
No, no es mi Carla.
Tranquila, el coño, vale. ¿Estás bien? ¿De verdad?
Sí.
¿Quieres que te diga el número de él? ¿O si era él?
Vale, no te preocupes.
En aquest moment, la noia es confia i l'agressor torna a intentar introduir-la al cotxe amenaçant-la amb un arma.
Ella cree que es un cuchillo que se lo pone en la nuca, pero es una herramienta, tipo una palanqueta pequeña, tal vez una herramienta para abrir coches. Y se la pone en el cuello y le dice, entra al maletero, entra al maletero. La llega a introducir al maletero, pero ella se salva porque deja una pierna fuera. En ese momento ya ve que se acercan dos personas y ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio.
La noia aconsegueix memoritzar part de la matrícula i quan l'endemà l'informe arriba a mans de la policia judicial, els agents no tenen cap dubte que es tracta del vehicle del xicle.
En cuanto lo ve, un Alfa Romeo, números 99ID, dice, este es el coche del xicle. Y avisa aquí a la unidad orgánica de lo que ha pasado y la posible relación.
Des de Galícia envien a Madrid, a l'UCO, l'àudio enregistrat per la víctima. I els agents que el coneixen i ja l'han sentit no tenen cap dubte que és el xicle.
Clar, quan els investigadors, que ja havien interrogat el xicle, escolten l'àudio, llavors sí que no dubten, saben que és sí o sí ell i que no havien sabut calcular la seva pulsió sexual i que no podien esperar més per detenir-lo perquè en qualsevol moment podia cometre una tercera agressió.
Els comandaments cancelen les vacances nadalenques de tots els investigadors i els citen a Galícia.
Como con coincidencias con el modus operandi en el caso de Diana, porque también Diana va manipulando el móvil y ya nos dice que este hombre está actuando solo, que cuando nos está diciendo cómo actúa, estamos viendo cómo actúa y cómo aborda a sus víctimas. Esto se comunica a Madrid y a la mañana siguiente, día 27, miércoles, suben un montón de efectivos de distintos grupos.
Aquell 27 de desembre decideixen accelerar la detenció del sospitós.
Estudiamos cómo deberíamos de actuar. ¿Lo detenemos ya? ¿No lo detenemos? ¿Lo detenemos solo por el incidente de Boiro y seguimos nuestro ritmo de la investigación por el incidente de Diana? Definitivamente, después de analizar todas las opciones, decidimos que no nos queda más remedio. El hecho de que nos obligue a salirnos de nuestro guión es un problema, porque no estamos en condiciones de presentar toda esa gama de datos al juez de forma ordenada. Pero esto nos hace decidir que hay que detenerlos y hay que alterar el ritmo. Los informes que calculábamos 10 días para poderlos terminar, hay que hacerlos en 2 o 3 días.
Els investigadors acceleren encara més la investigació i busquen contrarrellotge la manera de desmuntar la coartada que fins ara ha mantingut el xicle.
Sabíamos una cosa, sabíamos que el punto débil de la historia era la gente que le había dado cobertura, tanto la esposa como los cuñados. ¿Por qué? Sabíamos que si se quedaba sin esa cobertura, el chicle, aun siendo alguien bregado en estas lides, podía hacer agua porque se quedaba muy cojo.
Y ya llegamos al viernes en el que nos amanecimos con una grave filtración en prensa que nos compromete totalmente, que se está investigando para ver si alguien tiene alguna responsabilidad y que nos obliga a precipitar las detenciones. Y siempre esto es un problema, la precipitación La improvisación no es buena para una investigación de este calado. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
El 29 de desembre es precipita la detenció. Els agents esperen José Enrique Abuín a la sortida de la clínica de fisioteràpia on ha anat a fer rehabilitació. Gairebé simultàniament, detenen també la seva dona, que és la seva principal coartada.
A les 10:15 és detenido José Enrique Abuín, el Chicle, i a les 10:20 su esposa. ¿Por qué detenemos a su esposa? Porque su esposa ha declarado, yo iba con el Chicle la noche en que desaparece. Entonces, si hemos llegado a la conclusión científica de que Diana va en el coche del Chicle, los dos móviles van juntos, y porque solo ese coche puede haber pasado en los puntos de paso donde pasa el móvil de Diana y eso tiene identidad, eso quiere decir que según ella ha declarado que iba junto, pues es también coautora. Ese día se pasa también tomando declaraciones en calidad de testigo a Rosario, la hermana de María Elena, la esposa del Chicle, que ya rectifica su declaración de diciembre del 16 y desmonta la coartada. También se toma declaración a Adrián, el marido de la hermana anterior, también rectifica su declaración. Ambos dicen que el Chicle fue el que les dijo, ellos van a citar y tenéis que decir esto, les dio una explicación rocambolesca, pero tienes que decir esto para apoyarme.
La Guàrdia Civil explica a la dona del Chicle y als cunyats tot el que tenen contra ell.
Cuando a la mujer le pones el incidente de Boiro y le demuestras que el incidente de Boiro es el Chicle, se queda sin argumentos para seguir defendiendo la coartada del que hizo en su día, tanto ella como los cunyados, porque hasta ellos le asalta la duda y dicen, si ha hecho esto de Boiro, igual ha hecho lo de Diana. Cuando le pone encima de la mesa las pruebas, dice, ostras, pues efectivamente, en 2016 yo no dije la verdad.
Ara, l'objectiu principal és esbrinar on és el cos de la Diana.
El día siguiente, sábado 30, a las 13:45, ya declara como detenido el Chicle y ya en esa declaración contradice la declaración que había hecho como testigo en noviembre, que él habla de una muerte accidental por atropello. Y habla de que el cuerpo se lo lleva, inicialmente lo deja en un descampado de la zona del polígono, y que luego regresa y lo coge y lo arroja al puerto de Taragoña. Imposible, porque en el puerto de Taragoña no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado, aparte que hay mucha gente. Bueno, nos resulta completamente inverosímil.
Envien la unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil a fer un rastreig de la zona. Com ja s'imaginaven, no hi troben res. Però ara la Guàrdia Civil ja pot posar sobre la taula una nova carta. Li expliquen al detingut que la seva família l'ha traït, que han confessat que aquella nit no van estar amb ell.
El suport de la família era una cosa molt important per a que ell aguantara la seva vida. Quan Dios se cayó, y lo vivimos en directo, él se quedó y, se quiso liberar, por lo menos contándonos a la cosa.
Aquella mateixa nit, després de rumiar-s'ho a la cel·la, el Chicle pren una decisió.
El Chicle dice que desea declarar, que se llame a su abogado. Su abogado viene y a la una de la madrugada amplía su declaración y ya dice, ahora sí que os voy a decir dónde está, y ya da una versión que efectivamente decimos, pues esto sí va a ser verdad. Ya dice que la arrojó, no es exactamente a un pozo, pero bueno, ahora se lo explicaré. A la 1:30 se sale para Riancho y a las 3:40 se llega al lugar.
És una nit amb molt temporal, una nit típica gallega amb una pluja que cau a raig, fosca, tancada. Els investigadors volen assegurar-se que efectivament no s'equivoquen, que el Xicle no els està enganyant, i el pugen al cotxe, li demanen que els acompanyi, que els porti fins on està el cos de la Diana. Arriben a Riancho i allà en un descampat els assenyala una antiga fàbrica de begudes que estava abandonada.
Aquella zona ja la van rastrejar abans, però com que és una propietat privada, a dins no hi havien entrat. José Enrique Abuín els acompanya fins a una arqueta que amaga un dipòsit d'aigua.
Es un depósito de agua potable que existía para la fábrica de gaseosas. Está desde el ras de suelo hacia abajo, es como un cilindro de unos 10 metros de profundidad. Tiene una boca como de un metro y medio aproximadamente y está cubierto por una losa de hormigón de unos 8 o 10 centímetros de grosor. Sí tiene una pequeña tapa, podríamos decir tapa de registro de 40 por 40, que es la boca que levantó el chicle y por donde echó el cuerpo y volvió a tapar, ¿no? Bueno, ahí llevamos, a pesar, además de que nos conduce hasta allí el detenido, sí llevamos el perro de rastros biológicos y efectivamente, cuando se le sitúa en el lugar, el perro marca que allí percibe el olor de restos biológicos, el olor de un cuerpo, ¿no? Pero no se ve nada, por eso solo se ve agua, ni siquiera con unas linternas. Entonces pedimos que vengan nuestros GEAS, nuestro equipo de submarinistas. Lo primero, se mete una cámara submarina y se sumerge y a los 8 metros efectivamente se ve que hay un cuerpo. Se ve perfectamente porque el cuerpo está bastante bien conservado. Es un aljibe de agua potable, donde es un agua limpia, no hay fauna, no hay corrientes y hay una temperatura baja y estable, como en una bodega. Por lo tanto, eso ha ayudado a que el cuerpo se ha conservado relativamente bien para lo que supone 16 meses en agua, ¿no?
La imatge de la Diana a dins d'aquell dipòsit d'aigua és una imatge que és impossible que els agents dels GEAS que van baixar puguin oblidar, perquè era com si hagués estat conservada en fort molt. Se la veia perfectíssimament, es podia veure la seva melena encara. S'havia conservat molt i molt bé i estava en posició vertical, completament vertical. Per a ells va ser molt, molt impactant.
El cos té uns contrapesos per evitar que emergeixi a la superfície i està estranyament rígid, una posició que els bucejadors no havien vist mai i que, segons ells, només té una explicació.
Que si tu antes de morir tienes algo que te sobrecoge, algo, una situación de estrés o una situación de pánico muy grande, el cuerpo como respuesta pues puede producir una adrenalina tan grande que te genera un bloqueo y puedes quedar bloqueada. Pero es porque antes de morir sucedió algo espantoso, evidentemente. Es la única manera que puede quedar con rigidez un cuerpo, si no, todos quedan flácidos.
Un cop recuperat el cos, a l'interior del dipòsit es troba també la bossa de mà de la noia i una brida. El xicle està present quan surt el cadàver, però es nega a mirar a la noia, que tot i els dies que han passat, està totalment reconeixible. Els investigadors i l'equip de criminalística es queden allà fins ben entrada la nit del 31 de desembre, la nit de Cap d'Any. L'endemà, el pare de Diana, Juan Carlos Kerr, es dirigeix als mitjans de comunicació.
Dia tras dia, este individu cada dia està més cerca de pagar com deve lo que ha hecho con una niña indefensa que podría haber sido su propia hija, porque tenía prácticamente la misma edad. Así que con eso ya lo digo todo. Y por supuesto ningún atenuante, porque jamás ha tenido intención alguna de atenuar el dolor de la familia. Día todo lo día, contrario. Este individuo cada día está más cerca.
Se ha destrozado la vida durante 500 días.
De pagar como debe.
Gracias al perrito de la niña indefensa.
Se sentó ahí.
Podría haber sido su propia hija.
Qué preciosa escena. Como ese animal.
Lo digo todo,
Y por supuesto ningún atenuante, porque jamás ha tenido intención alguna de atenuar el dolor de la familia. Todo lo contrario. Nos ha destrozado la vida durante 500 días. Gracias al perrito Elton, que se sentó ahí. Qué preciosa escena. Como ese animal,
Els forenses determinen que la jove va ser estrangulada poc abans que la fiquessin al dipòsit.
Lo que parece más razonable con mucho es el estrangulamiento con una brida. Enlazando la brida con su posición, más la fractura de lioides y presuntamente las lesiones cervicales, pero bueno, aunque no tuviéramos las lesiones cervicales, la brida más fractura de lioides, en principio, es lo con mucho lo más razonable como causa de muerte, el estrangulamiento.
José Enrique Abuín, el xicle, havia dit que havia sigut un accident.
Crims. Per què matem?
Haurà d'anar dos cops a judici. El primer se celebra el 10 d'abril de 2019 a l'Audiència Provincial de la Corunya. Se l'acusa de l'intent de violació el dia de Nadal de 2017 de la jove de Boiro. Sentim com es defensa d'aquesta acusació.
Yo ese día salí de casa con el coche para sustraer gasoil con dos garrafas en el maletero. Entonces pasé por una calle y paré el coche porque había visto otro vehículo que me interesaba. Entonces vi un coche que me interesaba, me bajé del mío y cogí una palanca que tenía en el coche y me acerqué a ese vehículo. Inmediatamente, cuando me dirigí al coche, andando, me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero le pedí el móvil, solo fue eso y nada más.
Però això no és el que explica la víctima.
Él veu-me, ella veu otra vez hacia mí de forma brusca, giró-me, no sé en qué momento abreu o maletero, empujó-me ya no maletero, eu caí hacia atrás. Él no maletero, colleu, él intentando meterme, eu facendo fuerza cos pés, pidiendo auxilio, socorro, ayudademe, gritando o máximo que podía para que alguien me ayudara. Él en todo momento de dame o móvil, non chilles que che clavo, dame o móvil. Eu resistindo o máximo que podía e intentándome incorporarme para poder salir. Non sei se porque xusto aparecían os chicos ou por que motivo. Soltoume no momento que salín e poden abrir o bolso que iba a enseñar como iba co DNI, foi cando vin os dous testigos, os dous chavales, e dixen axudademe que me quere secuestrar.
El tribunal el condemne a 5 anys i un mes de presó per un delicte de detenció il·legal i un altre d'agressió sexual en grau de temptativa. 7 mesos després, l'11 de novembre del 2019, comença el segon judici, aquest cop per l'assassinat de Diana Kerr. A la seva declaració, José Enrique Abuín explica que la nit del 22 d'agost estava robant benzina a la zona on hi havia acampats els firaires, que va pensar que la noia l'havia vist i que el denunciaria, i per això la va agredir.
¿Y por qué fue hacia ella? ¿No estaba contando que fue hacia ella? ¿Por qué?
Por miedo a que me delatara, porque yo salía de... Los camiones eran para mí eran de los feriantes. Estaban más cerca de las caravanas y entonces me dirigí hacia ella porque yo pensé que sería alguna persona de los feriantes.
¿Por qué
entendió que ella le contaba? Porque me vio, ¿sabes? Yo pensé que ella que era una persona de los feriantes.
Mire, entonces le pregunto, ¿usted fue hacia ella y qué ocurrió?
Le eché la mano derecha al cuello. Y cuando le eché la mano derecha al cuello, ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por debajo de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta ya, cuando reaccioné, ya vi que estaba...
¿Qué estaba haciendo?
Que estaba parada, que no se movía. Cuando yo reaccioné, yo vi que estaba así. Y lo primero que hice fue cogerla y la llevé hacia el coche.
Entonces, la pregunta que le hago es, ¿usted, según su versión, mató a Diana que arriesgándose a ser castigado por un delito de homicidio para evitar un delito leve de hurto castigado con una pena de multa de 90 euros?
Mi intención no era matarla.
Segons els investigadors, el xicle va assaltar la Diana, se la va emportar fins a la nau a la força, allà la va agredir sexualment i llavors la va estrangular i la va llançar a l'aigua. El moment més tens del judici arriba amb la declaració de Diana López Pinel, la mare de la víctima, que no pot evitar encarar-se directament a l'assassí de la seva filla.
Era una niña tremendamente bondadosa, buena. Era un ángel. Era muy miedosa.
Muy miedosa.
No podía ver ni películas de terror porque le daban pavor. Era muy frágil. Siempre fue muy frágil. Nació muy prematura y siempre fue muy frágil. ¿Lo sabrá su asesino? Digo yo.
Por favor, señora.
La verdad.
Conteste las preguntas, por favor.
Mire.
¿Verdad, chiquilín?
Señora, no vuelva a hacer eso porque va a ser expulsada de la sala.
De acuerdo.
Por favor.
Disculpe.
Claro, compórtese, por favor. Si quiere calmarse, esperar un poquito, esperamos, pero...
No, estoy perfectamente.
el pare de Diana Kerr reclama al tribunal justícia per a la seva filla. Una condemna exemplar que eviti que torni a fer el mateix amb alguna altra noia.
Este individuo es incapaz de sostener una mirada. Es eso, es un cobarde. Cobarde desalmado, con niñas indefensas. Todavía el año siguiente quería volver a meter en el maletero a otra niña que hubiera vuelto a terminar en el mismo pozo. Estos son individuos inhumanos. Y nuestra sociedad tiene que tomar las medidas por parte de quienes dicen defender a la mujer.
El tribunal va condemnar José Enrique Abuín a presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb traïdoria i per un altre delicte contra la llibertat sexual. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Neus Sala. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Hem caigut del cel com àngels ferotges. Hem trencat l'asfalt, els sostres i l'ordre. Hem seguit corrent buscant la resposta. Hem trobat la sang brollant de la cor. Sorra. Hem menjat del plat quan queden les molles. Hem mirat amunt per veure si escolta. Desviant el punt, fent nostre aquest compte.